no sé si próximo a terminarse, Pablo. Sí, está
avanzado.
Está muy avanzado.
Bueno, avanzado.
Sí, está bien. La verdad que está lindo. Uno ahí. Porque además tiene, es bastante novedoso respecto de. Bueno, por lo menos novedoso para mí. No, mejor no lo es para otros. La técnica de construcción, sí. No la técnica de construcción, sino el formato que va a tener. Es un diseño que se elaboró para lo que se le llama la pospandemia, respecto de que por ejemplo, cada salón tiene su pequeño patio ahí a lindero. Y bueno, y después respecto de determinados materiales, unos ladrillos muy, 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 muy especiales, muy distintos a lo que habitualmente se ve y lo que es la técnica que se utiliza para el techo. Bueno, sin perjuicio de eso, hacia fines del año pasado, sí, debe haber sido en el mes de octubre, noviembre, el Consejo Municipal autorizó en realidad no fue una compra, porque es una suerte de canje entre uno de los vecinos linderos al nuevo jardín y la Municipalidad de Casilda, por el cual se adquirió un terreno que va a permitir la realización del quinto salón.
Ah, bien.
Juntito al resto, que era nuestra idea inicial, pero bueno, teníamos un poco de temor de si lo íbamos a poder conseguir, ¿no? Entonces siempre evaluábamos diferentes alternativas. Recordá, Pablo, que son prototipos, no sé si es prototipo la palabra, pero bueno, vienen con un formato ya establecido, se hacen determinada cantidad de jardines en el territorio nacional, y nosotros solicitamos, bueno, pudimos conseguir uno para Casilda, pero no es que uno pueda adaptar el plano a cada uno, no, viene todo de una determinada manera, lo cual nos obligó a nosotros tener que salir a buscar un lugar para hacer el quinto salón. Así que, bueno, eso probablemente empiece en breve, y bueno, yo no sé si fecha, lo que sí que está muy avanzado, no me gusta decir para cuándo, porque después, y máximo con el
bueno,
Estado,
pero
¿no? En la forma.
Es una realidad la obra, digamos, por el avance que tuvo, y en mediano plazo tal vez podamos contar con el edificio. Justamente le iba a preguntar y no sabía si era usted quien podía responderlo o tal vez Raúl Pietronave, porque recuerdo haberlo hablado con él cuando se anunció la obra acerca de esta cuestión puntual. Había un problema en el diseño que nos dejaba con un salón menos. Ese quinto salón ya está resuelto, digamos, eso ya
está. Sí, está resuelta la cuestión del espacio, del OK de la provincia, que es quien va a financiar la obra. Esto es así, digamos, el gobierno nacional establece la realización de determinada cantidad de jardines, o escuelas primarias, secundarias, lo que fuere, en este caso jardines, lo que establece son formatos. Entonces, bueno, tener de 4 salones y de 7, estoy inventando un ejemplo, ¿no? Y ya vienen con un diseño establecido, una planimetría ya determinada. Entonces, bueno, uno tiene, váyase la gestión. Nosotros sabíamos de antemano que nos faltaba uno. Porque el jardín que vamos a reemplazar, o el que va a tener el nuevo edificio, que es el Colmenita, tiene 5 salones. Bueno, y eso vos sabés que va de alguna forma a sacar un poco de la atención que tiene el edificio de la escuela normal, digámosle, para que todo el los casilenses tengamos que hablamos, que es donde funcionan los diferentes niveles de educación, desde el preinicial al primario, el secundario y hasta el nivel terciario, de manera tal que esto va a permitir que el Colmenita le deje su espacio a los otros niveles para su redistribución, sin perjuicio de alguna proyección un poco más a futuro que hay también sobre los otros niveles de la educación, ¿no?
Ya que estamos hablando de obras, porque después me quiero meter a otros temas tal vez un poco más profundos, pero digo, ¿qué se está haciendo ahora en el Dante, cambiando de lugar?
Y el Dante, ahí recordás que nosotros un convenio que hicimos con la Mutual del Club Alumni, pudimos adquirir la gomería, le llamamos, el inmueble que está ahí pegado. Porque hace Dante Alighieri, y bueno, yo lo decía, nosotros teníamos, la verdad que expectativas finitas respecto de poder hacerlo en este gobierno, ¿no? De la remodelación, la ampliación. Pensábamos que, bueno, que iba a tocar al, al próximo intendente, que nosotros habíamos hecho la primera parte, que era la compra del inmueble. Lo cierto es que fuimos muchas veces con Rosconi al Ministerio de Cultura de la Nación, nos entrevistamos allí más de una vez con el jefe de gabinete del ministerio, lógicamente enseñamos el proyecto y sobre fin de año tuvimos la novedad de que podíamos firmar el convenio y que como sucede no tantas veces, la primera remesa de dinero iba a llegar en breve. Y bueno, eso sucedió y gracias a Dios estamos en obra. Lo que se va a hacer allí es un viejo pedido de los artistas que van a ir a trabajar y van a actuar al teatro, que es los camarines en la planta baja. Recordás que hoy los camarines están en
arriba,
el primer piso del teatro, y bueno, hay artistas que por ahí tienen alguna dificultad o movilidad, lo cual se necesitaba de hacer una adaptación precaria para poder reemplazar o evitar subir al primer piso. Bueno, se van a hacer los vestuarios así en la planta baja, los nuevos camarines, y bueno, estamos trabajando en una suerte de nuevo salón para el teatro, donde va a tener un escenario adaptable a obras más pequeñas en convocatoria de gente, digamos, cuando no se requiera de la sala principal, y además que pueda ser utilizado para los diferentes grupos de teatro que ensayan allí, ¿no? Eso significa que van a poder liberar la sala principal para otras actividades. Bueno, el proyecto es muy lindo, es la verdad que una alegría enorme para nosotros poder estar en obras ampliando el Teatro Dante. Nosotros dijimos el primer día de nuestro gobierno que si queríamos que se nos recuerde con alguna impronta particular que tuviera nuestra gestión, tenía que ver con la apuesta que queríamos hacer muy fuerte en educación y en cultura, y bueno, estamos ampliando el teatro, estamos en plena obra de reconversión del la Cachín en un centro cultural, la escuela de Quinquela es verdaderamente extraordinario lo que está sucediendo así, hay 950 inscritos y unos cerca de 500 en lista de espera, y estamos en unos meses más inaugurando una cuestión muy novedosa que tiene que ver con un laboratorio digital donde los chicos van a poder formarse en la realización de podcast, de proyectar, porque era una carrera de youtuber, y bueno, las nuevas tecnologías, incorporarlas también a la producción musical. Y bueno, a eso le agregamos de que estamos en cualquier momento inaugurando la nueva nave del Museo Don Santo Torticarelli, que además ha cambiado, es otro el museo. Yo te invito para que vayas a verlo y recuerdes lo que era allí, esta cantidad de objetos valiosísimos de nuestra historia, de nuestra cultura, prácticamente tirados. O sea, anda a ver ahora, te va a encontrar con otra realidad. Bueno, estamos, como decimos, en obra con el jardín, se realiza ya hace un tiempo el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Intendente,
Soñado con poder hacer todo esto en un solo mandato, inclusive atravesado por una pandemia que, bueno, no voy a explayarme sobre lo que sucedió, y dificultades de todo tipo. La verdad que hubiese por ahí tenido aspiraciones un poco menos altas, pero bueno, estoy muy contento, la verdad que a pleno.
Intendente, con relación, recién usted me llevaba al museo y yo me quiero cruzar de vereda del museo y de este lado del canal con relación a los tribunales en el parque, que tal vez sea uno de los conflictos más grandes que hoy Casilda tiene desde hace tiempo. Después de varios meses de reclamo, de gente acampando en el lugar, de mucho enfrentamiento social, de gente que está a favor y de gente que está en contra, de declaraciones del Poder Judicial, que es el que lleva adelante la obra, acerca de que se va a hacer y que nada va a cambiar lo que va a suceder, y obviamente de amparos que se presentan del otro lado, usted como autoridad de Casilda, muchas veces blanco de las quejas por el lugar que ocupa, ¿qué conclusión saca hoy?
No, a ver, pensé que hay cosas que salen cada vez más a la luz. Una de ellas es la cuestión de cómo la política ha atravesado la protesta, sin ninguna duda. Algunos de manera más explícita y a la vista de todo el mundo, y otros un poquito más escondidos. Claramente allí una cuestión que me parece que tratando de hacer abstracción de todo lo feo que sucedió, me cuesta más que a nadie hacer abstracción porque han ido a mi casa dos veces, porque bueno, han dañado uno de los objetos más preciados que tenemos casilense, que es el Palacio Municipal. Pero bueno, haciendo abstracción de todo, de cosas verdaderamente que no están bien, que sucedieron, me parece que la cuestión, en definitiva, lo que hay que sacar en limpio y de positivo todo esto es que se generó un debate importante respecto de la cuestión medioambiental, ¿no? Y fundamentalmente cuando uno, yo lo decía, y se lo decía a algunos de ellos, si uno va a juzgar, o si ustedes van a juzgar que la Corte rechazó la posibilidad de el traslado, si van a juzgar los permanentes reclamos que se han hecho en la justicia y que no han tenido lugar, si van a juzgar eso como una derrota, me parece que se equivocan. En realidad me parece que hay aspectos muy positivos respecto de que la cuestión ambiental, tantas veces postergada, y yo me pongo en esa lista también, no hago el Gil, nos obliga a nosotros a ponerlo en un lugar que realmente tiene que tener, ¿no? Uno, el día a día de la municipalidad es tan complejo, tan problemático, de tanta demanda, de tanta exigencia, que a veces uno de estas cosas que son importantes las posterga, y es verdad. Yo siempre doy un ejemplo, soy autor de una ordenanza de la organización de cortinas forestales en lo que son los límites urbanos de la ciudad, y el anterior gobierno no lo puso en vigencia, y yo tampoco. Digo, yo tampoco como intendente. Porque uno va lamentablemente postergando estas situaciones, y bueno, esto claramente nos obliga a nosotros a decir, bueno, a ver, acá hay un reclamo que es genuino, y ante la pregunta, si nosotros lo hubiéramos hoy que empezar ese camino que se empezó en el 2008 respecto de buscar un lugar para el edificio de tribunales, claramente no sería ese el lugar. Pero bueno, después empiezan a tallar las cuestiones de racionalidad y sentido común.
¿Y usted, y usted a qué conclusión llega, ejemplo? Porque a mí me pasan cuestiones puntuales con los tribunales en el parque. Primero porque pintamos algunos años y ya nos enteramos de la noticia del 2007. Ya en el 2007 sabíamos que se había dado el terreno. Es decir, yo en el 2007 hacía radio, ¿no? Eso me marca un poco lo viejo que estoy. Pero lo que digo es lo siguiente. Noto que estamos frenados en un mismo lugar hace mucho tiempo, que no podemos salir para ningún lado y que a lo mejor eso nos quita la posibilidad de lograr lo positivo. A nadie le quedan dudas, a nadie le deberían quedar dudas hoy, 2023, que un edificio de tribunales en un parque no debería hacerse. Eso está por demás de claro. Que eso no se podría pensar hoy por hoy. Ahora bien, también por otro lado, uno trata de ser realista y entiende de que la batalla, no digo, la batalla daría la sensación de no cambiar demasiado la realidad que hoy marca. Digo, Casilda puede estar en condiciones, después de tanto reclamo y de tanto levantamiento social, de exigir otras cuestiones que terminen cuidándonos ambientalmente el sector que queda o lo que fuere. Digamos, ¿para qué lugar salimos como para decir, bueno, esto, claro, esto avanza y no nos quedamos frenados siempre en el mismo lugar?
Está muy bien el razonamiento. Mira, yo te confieso algo, ayer lo hablaron el gobernador del tema. Yo ayer tuve una cuestión vinculada al ambiente, claramente. Vamos a recibir allí unos elementos importantes respecto de lo que va a ser otra de las obras que tenemos en marcha, que tiene que ver con poner en marcha la planta de separación de residuos, hecho de Ruta 92. Otra de las obras que estuvieron un montón de tiempo abandonadas y que nosotros decidimos ponerla en función y terminarla, y con el gobernador hablábamos de eso, respecto de la posibilidad y la opción concreta que se tiene de generar nuevas acciones ambientales. Porque yo suscribo casi todo lo que vos acabas de decir, simplemente pensar que hay. Es ahí donde digo, cuando me me hiciste la pregunta, si prestaba atención, la primera consideración tiene que ver sobre la cuestión política. Fue lo primero que contesté. Y es ahí donde uno empieza a ver y queda cada vez más claro de que ya hay cuestiones que están vinculadas a la política. El hecho de que todo el tiempo, el hecho de que determinados actores del Consejo Municipal pidan una consulta popular cuando prácticamente se habían sacado los árboles, y la verdad que me parece que está más emparentado con tratar de mantener el conflicto que parece tener personalizado en un actor de la política el reclamo, que soy yo, con los fines de seguir lastimando la imagen del intendente, ¿no?
Entonces, lo ves como algo electoralista, digamos, pensando en las elecciones.
Claramente hay un aprovechamiento, claramente hay gente que no sabe, que no va al parque hace años y que le ha despertado un amor fraternal sobre el parque, que la verdad se sorprende. Pero bueno, no tiene que correr del eje eso. Eso queda cada vez más claro. Entonces, pero bueno, lo quiero señalar porque si no uno...
Uh-huh. No, está bien.
Tonto no, la cara nomás, pero tonto no. Entonces decía, para no irnos del tema, la posibilidad de generar acciones ambientales. Nosotros estamos firmando un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias porque si bien la remediación la tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Poder Judicial de la provincia, el municipio de Casilda ofreció por lo menos colaborar fuertemente, si no hacerlo en concreto, o en su totalidad más que en concreto. Ese convenio va un poco a indagar, donde va a participar un reconocido profesional aquí de la ciudad, un poco a indagar de cuál es la mejor intervención que podemos hacer sobre el mismo parque municipal y sobre nuevos espacios que tienen que ver fundamentalmente sobre ambos márgenes del canal Candelaria, ¿no? Porque hay que ya trabajar sobre el hecho consumado de que la obra se va a hacer allí. Y si bien yo coincido con vos, que ninguno hoy pensaríamos en si tuviéramos que iniciar ese camino que se inició en el 2008, hoy no estaríamos hablando de ese lugar, claramente, pero bueno, ante la situación conocida, y yo agradezco lo que vos decís, desde ese año, donde han pasado 4 consejos municipales, donde han pasado 3 intendentes, y ninguna fuerza política con o sin representación al sola voz en contra, al contrario, cuando se solicitaba algo al gobierno provincial era cuando empezaba la obra. Yo recuerdo al presidente de la Unión Cívica Radical, a quien le valoro la honestidad, que era concejal, a Mauricio Francino, donde permanentemente hacía el pedido cuando empieza la obra de tribunales, además el colega, el abogado. Y sin embargo, bueno, algunos que lo suceden en el prefieren hacer una utilización política del tema. Entonces digo, evidentemente hay una cuestión que está más vinculada con otra cosa, con un reclamo genuino que también está en la cuestión ambiental. Y la cuestión ambiental respecto a esta obra puntual, donde, insisto, tiene la obligación, más que la obligación, quien lleva adelante la realización de la obra, que es el Poder Judicial, donde tienen la facultad de decidir sobre la cuestión, han dicho que del lugar no se va, también hay que decir que el daño es reparable. La normativa establece de qué manera se remedia la extracción de 20 y pico de árboles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso, ahí hay 20 y pico de árboles de esa cantidad de años, requiere que se planten alrededor de 1050. Bueno, la municipalidad casi está la remediación que ofrece va a estar alrededor de los 2.000 árboles que se van a plantar. Uh-huh. Entonces esto tiene que ser tomado y leído desde mi punto de vista como una conclusión positiva o un balance donde han ocurrido cosas feas, donde hay gente que ha actuado deliberadamente de manera equivocada por ser suave en la consideración, pero que en definitiva nos arroja y nos deja a todos los calcindenses un balance positivo de que vamos a tener que trabajar juntos en materia ambiental de manera más más concreta y más fuerte de lo que últimamente se viene haciendo,
¿no? Intendente, para concluir, y sin ánimo, o uno no busca con esto que la gente coincida con uno, está claro, todas las posturas son válidas. Pero para concluir,
no escuché.
No, digo, para concluir el tema, porque podríamos estar hablando toda la mañana de esto y hay otras cuestiones que quiero consultarle, pero en sí, más allá de que la gente pueda coincidir o no en, con uno, y uno no está buscando eso, ¿no? Que todos coincidamos con la opinión, digo, sería bueno por parte suya, como máxima autoridad de la ciudad, hoy, a las claras, si uno tiene que ser realista, no hablar de lo que le gustaría, sino ser realista, da la sensación de ser una batalla ya totalmente definida. Bueno, ante esa cuestión puntual, tener el compromiso con la sociedad de decir, bueno, yo voy a lograr o vamos a tratar de lograr algo ante esta batalla que ya tiene una definición. Es decir, vamos a lograr algo. Y ese algo sería el valor agregado a todo el otro sector del parque. Es decir, lograr que realmente la cuestión ambiental sea mejorada y sea valorada o valorizada o se le dé un valor agregado a todo el resto que queda, si es que esta batalla tiene una definición y no la vamos a poder cambiar, ¿no?
Totalmente, Pablo. Y permitime, y cerramos el tema, permitime que yo te cuente que eso lo quise contar. Esto que yo te estoy contando, de que en lugar de 1.000 se van a plantar 2.000, que vamos a trabajar sobre los que ojalá lo podamos llevar adelante en su totalidad, porque, bueno, eso lo va a determinar el trabajo que va a hacer la universidad ahora, sobre ambas márgenes, pero la idea es trabajar sobre la totalidad del atraso urbano del canal Candelaria en los márgenes, plantando árboles de los dos lados, una obra importantísima. Pero bueno, eso lo va a determinar, digo, el estudio. Todo esto no tuve ni siquiera la posibilidad de contarlo. Esto empezó en una reunión, yo no recuerdo, lo recuerdo muy bien, porque asumía el ministro de Transporte, Diego Giuliano, me había invitado ahí a su asunción, y bueno, no pude ir porque tuve la reunión con la gente que estaba así haciendo la protesta en el parque, y ni siquiera pude explicar. Está grabado, porque ahí nunca pude explicar todo esto, porque no... La negativa era tan cerrada y contundente respecto de que no. Dicen, pero mira que la decisión no la tomamos nosotros. Y por la información que tenemos, no va a haber vuelta atrás. Y para saldar alguna duda, si quedaba, lo llevamos a hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, a quien yo conocí ese día, para que vos te des idea, digamos. El intendente fue el mismo día a entrevistarse con la máxima autoridad judicial de la provincia que con los representantes, que juntamente con los representantes de la protesta ahí en el parque municipal. Y cuando tomamos conocimiento de que efectivamente, porque nos notificaron a nosotros por escrito, de que efectivamente no aceptaban el pedido que habíamos hecho de correr el lugar, de que tenían un estudio ambiental o un dictamen ambiental del Ministerio de Ambiente, etcétera, etcétera. Yo se los comuniqué antes, casi al mismo momento en que lo recibí. Y la negativa fue categórica. Yo no lo pudimos. Después, nosotros tenemos un video elaborado explicando todo esto, que nos pareció muy a contrario de lo que dicen algunos oportunistas. Nos pareció inadecuado y en momentos de mucha tensión, ¿no? En el video explicamos todo esto claramente, de la remediación. La verdad es que no hemos tenido oportunidad, Pablo, de contarlo, porque la negativa ha sido contundente y se optó por decir, bueno, con todo esto la conclusión era golosete y renunciar. Y la conclusión era ir a mi casa y que la policía me avise y yo estar con mi hijo y tener que irme. En fin, yo prefiero, y siempre soy de ponerlo que me dice, prefiero de vuelta a la página. Pero bueno, pero a la vez tengo una obligación. La obligación tiene que ver con que el casilense tiene que estar informado de todo esto. Y el casilense tiene que conocer que ante una situación como esta, donde verdaderamente a todos nos duele, y fundamentalmente nos lo han hecho ver algunos actores de esta protesta, quienes lo hacen de manera genuina y desinteresada, vamos a tener como respuesta a esa situación que en algún punto es dolorosa, una contundente acción ambiental que tiene que ver con que ojalá rápidamente nos olvidemos del tema del daño, me refiero, ¿no? porque la reparación va a ser tan grande que nos va a permitir a todos decir, bueno, si algo malo sucedió, en definitiva lo que tenemos que tomar como positivo es que valió la pena en otro aspecto, ¿no?
Intendente, quiero cerrar el tema, después seguramente volvemos, porque hay muchos mensajes de oyentes al 1563-0024, algunos con opiniones, agradezco, voy a tratar de leerlos todos, y si no después obviamente vamos a cumplir con ellos.
A mí me gusta interactuar, así que...
Por una cuestión de que quiero salir de ese tema, y entiendo que a la sociedad de Casilda ese tema le interesa muchísimo y también hay otros. Y me quiero meter con una cuestión que sé que no depende de la política, cambio totalmente el plano de la charla, o sé que no la domina la política, pero sé que a la política le podemos pedir que trate de hacer algo, o por lo menos de presionar desde algún lugar. Y a usted se lo voy a consultar como intendente de la ciudad y como abogado. Y estoy hablando de la inseguridad en Casilda, y ni siquiera estoy haciendo hincapié en la policía. Policía a la cual conocemos desde su jefe, que tendrá obviamente sus errores, como toda policía, y también tendrá sus aciertos. Seguramente tomó conocimiento de lo que pasó en las últimas horas con la viralización de un hecho. Con la viralización de un hecho en relación a algo que pasó sobre Boulevard Echeverría. ¿Me tomó conocimiento de lo que se dio a conocer en redes en las últimas horas?
Te escucho muy bajito.
Vamos a ver si Anita está en los controles, a ver si me puede... ¿Ahí me escucha mejor, intendente?
Sí, creo que sí.
¿Sí?
Parece que soy yo.
Bueno, le decía, ahí sí. Si es usted, no me queda más que darle algún nombre a algún profesional que lo pueda ayudar en la audición. Pero bueno, en lo que podemos mejorar nosotros lo hacemos. Le decía, intendente, no sé si tomó conocimiento de algo que se viralizó en las últimas horas con relación a un hecho delictivo en Casilda.
¿Cuál de ellos?
Boulevard Echeverría, una persona que conocida en la ciudad, ya con algún antecedente, que quiso ingresar a un local, no pudo hacerlo, se cruzó a otro local, a una pollería, rompió la puerta, entró, estaba guardándose cosas, fue detenido por la policía. ¿Tomó conocimiento de eso?
No, Pablo. Bien. Yo honestamente viajé a Santa Fe ayer, volví medio tarde, tuve que ir a la vecindad de la Roma y estoy con lo que sucedió en el allí en la zona rural respecto de lo de los aeromodelistas. Y con el aeroclub, con quienes tenemos una reunión ahora a 10:30, el jefe de policía. Desconozco el hecho y pido disculpas a la audiencia. ¿Cuándo es esto? ¿De ayer?
Esto ayer se dio a conocer en redes sociales, porque el enojo principalmente partía por la situación de que a una persona que ya se lo relaciona con otros hechos de hace mucho tiempo, que ingresa a un local, que lo encuentran adentro del local, que supuestamente, a ver, yo hablo en base a lo que se viraliza, no tengo la información oficial de la investigación a cargo, ¿no? Se lo encuentra dentro del local, pero bueno, no alcanza a llevarse nada porque se lo detiene en ese mismo lugar. Desde el Ministerio Público de la Acusación lo dejaron en libertad. Creo que la única normativa que le han puesto mientras el proceso investigativo continúa es el hecho de no poder acercarse a ese local comercial. Esto generó muchísimo enojo en redes sociales y viene a sumar a un enojo que hay en general, ¿no? Porque cuando uno habla de inseguridad o habla de delito, no siempre hacemos hincapié o punta en la policía, que es la que actúa en el momento del hecho, sino muchas veces hacemos hincapié o planteamos el hecho de lo que sucede después en la justicia. Usted es abogado, más allá de intendente. A una persona como usted, que debe recibir a más de un vecino en la puerta de su casa, en el bar, en la esquina, en la oficina o en su despacho, que le dice, me robaron las herramientas, me salen 500 lucas la herramienta, no puedo laburar por 2 meses porque no tengo las 500 lucas, tengo que conseguir a alguien que me las preste. O que le dicen que le entraron a su casa cuando se fue 2 días a descansar después de 5 años sin vacaciones. A usted como intendente que recibe esas críticas, ¿qué le hace o qué ruido le hace saber de que cuando sean estos hechos no tenemos un correlato en la justicia?
Mira, Pablo, hay lo que vos decís es una tentación al oportunismo. Es decir, bueno, el problema está acá. Y probablemente en la justicia esté parte del problema, en las fuerzas de seguridad, en los municipios, que somos de alguna forma convidados a tener que hacernos cargo de una cuestión como la inseguridad, que que claramente no es responsabilidad primaria de los municipios, etcétera. Hay veces que la cuestión es mucho más profunda, sin perjuicio de la molestia y del malestar que esto causa fundamentalmente cuando las víctimas, en general, sea quien sea la víctima, pero bueno, cuando el ejemplo que vos acabas de contar, o real o inventado respecto de la persona que le faltan sus herramientas, duele un poquito más. Me refiero, hay una cuestión mucha más profunda, o mucho más profunda que resolver, que no se resuelve de la noche a la mañana, que tiene que ver con el problema de las adicciones, que tiene que ver con la exclusión social, donde hay que trabajar fuerte en paralelo y perfeccionar los mecanismos institucionales vinculados a la justicia, vinculados a la fuerza de seguridad, y a lo que hacemos los municipios. Nosotros, la verdad que tenemos que, por eso digo, es una tentación a la demagogia, el decir, bueno, el problema está allá. Y sí, probablemente parte del problema está ahí. Pero tenemos un problema mucho más profundo, que tiene que ver con que hay situaciones de nuestra sociedad, hay una cercanía, una ciudad muy, muy problemática en materia de inseguridad y de narcocriminalidad, como es la ciudad de Rosario, que la verdad que nos complica la vida a todos. Y allí es donde yo digo, bueno, miren, los que quieren ser gobernantes, y los que lo somos y los que lo fueron, debemos tomar esto con mucha seriedad, responsabilidad, y más que nunca trabajando de manera mancomunada, Pablo. Esto es, bueno, si yo soy determinado actor de la oposición y salgo y digo, bueno, esto es responsabilidad del intendente, o si soy diputado, digo, es responsabilidad del gobernador, y lo que estoy aspirando es hacer intendente o gobernador, lo que tengo que saber claramente es que estoy discutiendo para arriba, porque este problema no se resuelve de la noche a la mañana, y claramente los que tenemos que hacer el aporte tenemos que hacerlo de manera más contundente y poniendo mucho más énfasis en la cuestión. Cuando el municipio nos tocó hacernos cargo de la gestión, contábamos con 30 y pico cámaras, y con la verdad la imposibilidad de poder ampliar la cantidad de las mismas. ¿Por qué? Porque la memoria está saturada y no hay conectividad. Es así. Nosotros podemos comprar 100 cámaras más que no las vamos a poder conectar.
Intendente, yo no le estoy pidiendo... usted habló de demagogia. Y acá quiero hacer un punto, no coincido en algo. Sí, es cierto, uno podría sentarse atrás de un micrófono, hablar y criticar acá del otro, pero yo no estoy... Ya lo sé que no lo hice por mí, pero digo, no, yo no estoy planteando demagogia. Yo lo que digo es lo siguiente. Los problemas estructurales de la Argentina, la raíz de los problemas los conocemos todos.
Sí.
¿Está? Falta de educación, falta de acceso a necesidades básicas, chicos mal alimentados, mal nutridos, solos, es decir, hay un montón de... El narcotráfico que se mete en las entrañas desde pibitos y demás. Sobre eso tiene que trabajar el país entero y es una lucha que tal vez demos... y no sabemos cuándo va a terminar. Más allá de esa cuestión, hay un punto coyuntural, que es de hoy. Yo no puedo pararme tampoco hoy a decir, no voy a decir nada porque el problema está acá, en el delito, en la desocupación, en la pobreza, y tengo que trabajar ahí para que después... Sí, es cierto, todos sabemos que nace desde ese lugar y termina generando los problemas que tenemos. Pero a hoy lo que le pregunto es, y pidiéndole que se ponga el saco de intendente y la corbata de abogado, conociendo las leyes, ¿no tiene la justicia algo más para hacer con una persona que encuentra en un local violentado con pertenencias del local? Digo, ¿no tiene algo más para hacer que dejarlo que se vaya a la casa?
No, seguramente, Pablo. A ver, yo por ahí fui... O la respuesta va más en abstracto, digamos, no sobre el caso completo, el concreto, que lo desconozco como abogado, donde habría, pero efectivamente hay una... Mira, cuando la provincia de Santa Fe se discutió la reforma del Código de Procedimientos, más que la reforma en sí, que había sido aprobada en el gobierno de Valle, fue la puesta en vigencia, ese era el gobernador, el doctor Wiener. Yo hablaba con el senador y le decía, mira, la mirada que estaba como abogado, la mirada que yo tenía respecto a eso, que estaba bien, que significaba un avance respecto a lo que era la nueva normativa global en la materia, pero sí requería de una fuerte campaña de concientización respecto de que, como regla, como regla general, que reconoce cada vez menos excepciones, como regla general, la persona imputada de un delito transita el procedimiento penal que se lleva en su contra en libertad. Como regla general, que insisto, cada vez reconoce menos excepciones. ¿Eso qué significa? Que la posibilidad de encarcelar a una persona mientras el proceso se lleva adelante es cada vez menor. Y hay que esperar el momento de la sentencia. Eso funcionaría de una sola manera, si la sentencia llega de manera rápida, ¿no? Que es donde en los sistemas modernos lo que ocurre es eso, digamos. Se transita el proceso en libertad, ¿por qué? Porque en poco tiempo tenemos la sentencia. Acá no tenemos la sentencia en poco tiempo, con lo cual, esto que parece que es una regla y que con una primera mirada uno puede coincidir, que tiene que ver con la libertad de la persona que está transitando un proceso penal en su contra, termina transformando en algo pernicioso. ¿Por qué? Porque al demorar tanto el dictado de la sentencia, este hombre en el camino hace un montón de barbaridades que no tienen reproche penal. Pero redondeando, seguramente hay una cuestión que tenga que ver con ello y alguna cuestión que quizá tenga que ver también con alguna modificación legislativa respecto de la posibilidad de acotar un poco, o más que acotar, de ampliar un poco más la posibilidad de detener mediante el proceso, ¿no? Porque, bueno, evidentemente es lo que tiene que haber pasado aquí en este caso que vos me planteás. Yo suscribo lo que vos decís, me parece que la respuesta puntual de qué es lo que pasó allí tiene que darle el Ministerio Público, claramente.
Intendente, varios mensajes de oyentes, respuestas cortas, le pido para poder entrar con el tiempo. Buen día, sí. Chicos, ¿cómo están? Una pregunta, si van a hablar con el Intendente, ¿me podrían preguntar cuándo van a arrancar de vuelta con las obras que están al frente del Club de Camioneros, las casitas esas que se iban a hacer? Nos agradece.
Ya.
Ya empieza.
Ya, ahí hay una cuestión que tiene que ver con los pagos. Yo estoy permanentemente, es más, el último, ¿cuándo fue? La semana pasada, que estuvimos en Buenos Aires, estuve haciendo vivienda también, empresa que son trámites más vinculados tanto para mostrarlo, ¿no? Pero digo, ahí tiene que ver una cuestión con los pagos, donde los pagos llegan tarde desde el Ministerio de Hábitat de la Nación y la empresa a partir de que se realizan los pagos, pero esa obra está en marcha con interrupciones como debe ver el vecino seguramente, pero eso se va a terminar, que se quede tranquilo. De hecho, vamos a estar abriendo la inscripción en breve para ver cómo participan los vecinos del sorteo de esas 52 viviendas. Tenemos ya de la provincia, perdón, de la Nación, perdón, de la provincia, el llamado a licitación en breve para 11 nuevas viviendas, y estamos allí con la gente de la Unión Obrera Metalúrgica tratando de cerrar la posibilidad de incorporar 18 lotes más con la expectativa de que puedan acceder al procrear. Pero bueno, concretamente el vecino, la obra esa está en marcha con interrupciones vinculadas a esto, ¿no? A que el Estado Nacional por ahí retrasa un poco los pagos y la empresa a cargo toma la decisión de suspender la obra hasta tanto recibe el pago, pero sí, se está haciendo.
Otro mensaje, los reductores de velocidad en Fray Luis Beltrán, el 4000, señor Intendente, no se puede vivir con la tierra, lléveselo como reclamo.
Los reductores, perdón.
Piden reductores de velocidad en Fray Luis Beltrán al 4000. No se puede vivir con la tierra, dicen los...
Bueno,
los
tomamos nota. Hay un montón de pedidos de reductores de velocidad. La mitad los quiere y la mitad no.
Bien.
Es así.
Después, bueno. Sí, después hay otros mensajes, bueno, que opinan sobre lo que hablábamos del tribunal. Dice, cerca de las elecciones va a estar listo para hacer política. No, los tribunales van a estar listos bastante después de las elecciones.
Mira, yo respecto a eso, lo pensé mucho, de verdad. Porque ahora hay algunas obras que se van a iniciar y parece, y la verdad que a mí me gustaría terminarlas para las elecciones, no empezarlas. Quiero decir que si estuviera buscando alguna especulación electoral, me parece que tendría que ser contestado antes y estar ahora cortando la cinta. Lo cierto es que nosotros se nos demoró todo, por razones obvias y de público conocimiento, las cuestiones vinculadas a administrativas que llevan para llevar adelante una obra que viene con financiamiento provincial y nacional, hay una ardua tarea administrativa que llevar adelante antes. Bueno, y eso se nos demoró un año y pico. Entonces, insisto, a mí me gustaría que la obra esté mucho más avanzada y no que empiecen ahora en época electoral, porque la verdad es que nos vimos obligados a perder tiempo y le pasó a todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahora nos encuentran. Nosotros ayer abrimos los sobres respecto de una obra que hace un montón que tenemos proyectada, que tuvo una intervención en la zona céntrica, la realización de bicisendas, la incorporación de nuevos semáforos, la remoción total de la peatonal Sarmiento, y es la segunda vez que llamamos a licitación y estamos analizando una oferta a ver si podemos encauzarla para poder llevarla adelante. Uh-huh. Cuando digo la segunda vez que llamamos a licitación, no es que nosotros le dijimos a la empresa no se presente porque tenemos las elecciones ahora, que ayer nos enteramos que son en julio. No, la verdad que es que la realidad nos lleva a eso, que cuando terminamos esa tarea administrativa que te cuento, al momento de poder llamar a licitación, las empresas pasaban presupuestos mucho más, u ofertas mucho más elevadas, muy por encima del presupuesto oficial, algo parecido ocurrió ayer, y termina casi a veces frustrando la posibilidad de hacer la obra. Y en otros casos, empezarla y empezarla ahora, pero créeme que el principal interesado en que hubiésemos podido empezar antes esta y otras obras que todavía tenemos ahí en veremos, soy yo.
Intendente, tengo que ir a cumplir con tanda. Si estaría acá, le haríamos una tanda y seguimos charlando. Pero bueno, quiero cumplir con algunos mensajes y hacerle una última pregunta. Buen día, dice, sí. El edificio de tribunales será un edificio inteligente con reciclado de agua, energía solar para compensar el destrozo ecológico. Hay propiedades adquiridas en los alrededores pertenecientes a nuestros políticos, piensa. Manda uno.
Sí, yo tengo un loteo ahí, decirle a Luis. Que sí, que tengo 50 lotes que lo compré para venderlo cuando el edificio esté lindo.
Está claro que es irónico, ¿no?
Es irónico porque hay que contestar cada cosa.
Yo quiero saber de la tasa municipal, ¿por qué el 70% de aumento? Pregunta.
Porque determinados concejales de la oposición aumentaron el 26% por encima de lo que fue nuestra propuesta inicial. Uh-huh. Cuando algunos tienen intenciones de co-gobernar, tienen que hacerse cargo de esas acciones, no esconder la mano. Nosotros presentamos una propuesta. La tasa municipal tiene, a partir del gobierno de Juan Zarzuela, me parece que del último año, del 2018, la posibilidad de ser actualizada sin necesidad de intervención del Consejo Municipal. ¿Correcto? Uh-huh. Tomando determinados parámetros que tienen que ver con pautas inflacionarias, con lo que es la masa salarial, el aumento de la política salarial. Eso se hace de manera semestral, entonces semestralmente el intendente tiene la posibilidad de actualizar la tasa sin ir al Consejo. Nosotros principio de este año, hicimos uso de esa facultad y actualizamos la tasa municipal en un 44%. 44% todo el semestre, ¿correcto? Y a la vez habíamos elevado la ordenanza tributaria municipal, como todos los años. El Consejo Municipal modificó la ordenanza tributaria municipal, fundamentalmente en algunos ítems vinculados a la recolección de residuos, con lo cual ese 44%, que es lo que nosotros ya habíamos dispuesto, se elevó al 70%. Esa es la verdad, esa es la respuesta, están los papeles, vengan a buscarlo y, bueno, por eso lo bueno sería que se hable con la verdad siempre, ¿no?